Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. Una semana más en Clave de Ciencia está de vuelta. Además, en esta ocasión te traemos una sorpresa. Adrián, Beatriz, Ana, Sandra y Diego serán desde hoy las nuevas voces que nos acompañan en nuestro viaje por la ciencia. Pero no nos desviemos. La semana pasada te hablábamos del proyecto Un naufragio en tu piscina. ¿Quieres saber qué nos ocupa esta semana? Permanece atento. Soy Cristina Gómez y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
Esta semana, en Planos Paralelos, hablamos del funcionamiento de la televisión, con motivo del Día Mundial de la Televisión, que se celebra el 21 de noviembre. Y en Cerebro Científico, te traemos nada más y nada menos que al inventor de la televisión. Además, nuestro boletín, Twitter y las mejores curiosidades de la ciencia.
¿No puedes esperar más tras este fantástico resumen de Ana Girón? Tranquilo, que ya comenzamos. Llega Jessica Blasco, con Cuaderno de Bitácora.
La conferencia Auditoría Energética Gestiona tus propios consumos se celebrará el 27 de noviembre.
La actividad tendrá lugar en la Ciclería Social Club y será de libre entrada.
El segundo encuentro Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre.
El evento será gestionado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Este se establecerá en el Aula de Medio Ambiente Urbano de la calle Indiscreta y se requiere previa inscripción.
La décima jornada Gala de Premios AETA 2013 se producirá el 29 de noviembre.
El acto se realizará en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Será de libre entrada hasta completar aforo. ¿Sabías que las ondas electromagnéticas afectan a la orientación y la memoria de las hormigas? Si quieres conocer este y más curiosidades, permanece atento a lo que llega a continuación. Misceláneos, con Rubén López.
Misceláneos. Tener en las manos una bebida caliente mejora la percepción que se obtiene de una persona al conocerla, según científicos de la Universidad Estadounidense de Colorado.
En el estudio publicado en la revista Science se concluyó que los individuos que portaban en sus manos una taza caliente de café consideraban a los extraños, a primera vista, como personas más amables, generosas y con un mayor grado de confianza, algo que no les ocurría a los que sostenían un vaso de café con hielo.
Las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles producen en las hormigas una pérdida de orientación y memoria, según una investigación de la Universidad Libre de Bruselas.
En el experimento se expuso a las hormigas a las ondas del móvil y se comprobó cómo perdían un 50% de la orientación y la memoria. Los efectos desaparecían al cabo de media hora, pero los insectos ya no recuperaban completamente sus capacidades de orientación y memoria. Las radiaciones también dañaron el olfato, la vista y los mecanismos de aprendizaje de las hormigas.
Aunque los resultados no pueden aplicarse a los seres humanos, existe una relación entre las ondas electromagnéticas del móvil y los efectos negativos en mecanismos neurológicos. Aunque el frío ya está aquí, no te olvides de los helados, porque, según nos cuentan desde el Centro Médico de la Universidad de Maryland, nos relajan.
Los helados contienen triptófano, aminoácido que calma, reduce la agresividad y que estimula la producción cerebral de la hormona del bienestar, la serotonina.
Y hasta aquí el misceláneo de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
¿Quieres saber qué es lo que realmente ocurre cuando pulsamos el mando del televisor? Permanece atento a Planos Paralelos con Jessica Blasco y Ana Girón. Planos
Paralelos. Seguramente muy pocos nos hemos parado a pensar qué hay detrás del mero acto de sentarnos en el sofá, pulsar un botón y ver tranquilamente la televisión. Sin embargo, detrás de esta simple acción se esconde todo un proceso, sin el cual no podríamos realizar una actividad tan cotidiana. ¿Y tú, científico, sabes qué tiene que ocurrir para que las imágenes grabadas en estudio lleguen a nuestro televisor?
En primer lugar, y sin entrar en más detalles, las imágenes y el sonido son captadas por una cámara de vídeo. Estas imágenes pasan de la cámara al control central. En el control central, las imágenes grabadas en plató se procesan para conformar el programa que va a emitirse. Es decir, se mezclan con otras recibidas desde el exterior o grabadas con anterioridad, se insertarán rótulos, cabeceras, melodías, entre otras cosas.
Una vez conformado, el programa se envía al centro de comunicaciones, que es el lugar desde donde las señales se envían hasta las antenas emisoras. Las antenas de emisión suelen estar en puntos elevados, separadas de los estudios. Emiliano Bernués, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza, nos habla un poco más de estas antenas.
Entonces, dentro de cada centro de difusión es una torre alta en la que existen una gran cantidad de antenas, son antenas de difusión, que esas antenas lo que hacen es convertir la señal que les llega, la reciben y la vuelven a convertir en una señal para poder transmitir, en este caso en el estándar que es el de la TET. Las señales, una vez convertidas, se transmiten a través de las ondas, se convierten en ondas electromagnéticas que recorren todo el espacio cercano al cual están y llegan hasta nuestras antenas receptoras. Esas son las antenas que tenemos arriba en las casas.
Mediante una serie de repetidores, las señales electromagnéticas llegan a las antenas receptoras. Cuando las receptoras de nuestros tejados reciben las señales electromagnéticas, las convierten en señales eléctricas. Posteriormente, estas señales son enviadas a través de cableado a nuestras televisiones. ¿Pero qué ocurre entonces en la televisión?
Bueno, pues el receptor de casa lo que hace es coger la señal y volverla a descomprimirla. La recibe en casa. Dependiendo, podemos tener un aparato decodificador o podemos tener ya la televisión adaptada, en ambos los casos el proceso es igual, llega la señal, la recoge, la descomprime totalmente y ya nos la presenta, la convierte de nuevo en formato analógico y nos la presenta en el televisor.
Esta necesidad de descomprimir es la que hace que durante el zapping el cambio de canal sea más lento.
De hecho, una de las cosas curiosas es que antes la televisión lo cambiaba y cambiaba rápidamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora no se cambia tan rápidamente. ¿Por qué? Precisamente por eso, ese factor de compresión. Cuando recibe la señal, la tiene que descomprimir. Entonces, descomprimir tarda, pues nada, medio segundo, un poquito más, pero entre que la recibe, la recoge y la plasma, pues aproximadamente tarda eso, medio segundo, un segundo, no llegan a medios datos, y es el tiempo que tarda ahora en hacer el zapping, que antes era mucho más instantáneo.
Por último, una vez que la señal es descomprimida, la imagen, acompañada por el audio, se dibuja en los televisores mediante distintos procesos dependiendo del tipo de pantalla, LCD, plasma o las antiguas de tubos catódicos. Ya ves, científico, cómo una vez más la tecnología hace que tras un gesto se escondan tal cantidad de procesos y que, sin embargo, no parezca en absoluto complicado.
Es el momento de que Beatriz Ayueva y Adrián San Román nos hablen de la vida del inventor de la televisión en Cerebro Científico. Cerebro
Científico. Hola, científicos. La televisión, o caja tonta según algunas madres, ha sido quien se ha llevado nuestra atención en el programa de esta semana.
Pero detrás de todos los grandes inventos hay un hombre encargado de crearlos. ¿Quieres saber gracias a quién puedes ver Los Simpson todos los días? Se trata de John Logie Baird.
Baird nació en Escocia en 1968 y se licenció como ingeniero en la Universidad de Glasgow. Tras una serie de aventuras empresariales fallidas, comenzó a investigar la transmisión de imágenes a distancia a comienzos de la década de 1920.
A pesar de contar con muy pocos recursos, en 1926 pudo realizar una exposición de su idea en la Royal Institution en Londres, transmitiendo la imagen de un muñeco. El éxito de la prueba le permitió recabar apoyos y financiación.
2 años después, consiguió con acierto transmitir desde Londres a Nueva York. Los logros alcanzados por su sistema convencieron a la BBC de adoptarlo para realizar emisiones experimentales, lo que dio lugar a todo un sistema establecido de televisión que también obtuvo cabida en Alemania, Francia o la URSS.
Sin embargo, la apuesta de los medios ingleses y norteamericanos por el sistema Marconi, completamente electrónico, hizo que la creación de Baird cayera en desuso. Lejos de desanimarse, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el desarrollo de la televisión a color, dando lugar a una primera demostración en 1942.
Baird no viviría para ver el crecimiento del invento que había contribuido a crear, ya que murió en 1946. Sin embargo, su legado como uno de los pioneros y creadores de uno de los inventos más importantes de la historia permanecerá con nosotros.
Gracias, señor Baird. Rubén López nos sumerge una vez más en la red social, tuiteando la ciencia.
Hola, científicos. Por un lado, os recomendamos @canalconciencia, perfil de Conciencia TV, un canal temático dedicado a la ciencia y la tecnología. Por otro lado, también podéis visitar los perfiles de TechTV y de Divúlgame, @TechTV y @Divúlgame/net. Asimismo, no olvidéis visitarnos en nuestro perfil @clavecie. Esta semana os colgaremos un enlace a la página de la revista CECTI. ¡Hasta la próxima!
El programa llega a su fin científico, pero no lo olvides, puedes seguir en contacto con nosotros a través de Twitter en @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.